Hola y saludos, hermanos y amigos. Es muy grato encontrarnos con ustedes nuevamente desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, esta vez para iniciar la lección número 3 para el tercer trimestre del año, en la continuación del tema general, el Éxodo, el viaje a la Tierra Prometida. Siempre constituye un gran placer y un santo privilegio el poder compartir con ustedes el estudio de los grandes temas de la Palabra de Dios desde la plataforma de la Escuela Sabática. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen al iniciar este ciclo semanal, donde continuaremos analizando la experiencia de Moisés del llamado que Dios le hizo para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Y esta semana entonces veremos que el trayecto de Moisés en su misión de dirigir al pueblo en el Éxodo, esto no fue una tarea fácil, porque quien estaba detrás de impedir que Israel dejara a Egipto, la tierra de la esclavitud, era Satanás, y él hizo todo lo posible a través de sus instrumentos humanos, en particular el faraón o rey de Egipto. De manera que los hijos de Dios a través de la historia, cuando han tenido que hacerle frente a un gran reto para cumplir la encomienda de Dios, siempre esta misión ha sido una cuesta arriba. De hecho, vamos a aprender esta semana con esta lección que, como creyentes, a veces pensamos que al decidir seguir a Jesús solo experimentaremos felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que esto no siempre es así. A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Y esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o, al parecer, ninguna respuesta. Lo que sí podremos ver es que los que confían en Dios cuando se enfrentan a diferentes pruebas no lo hacen con sus propias fuerzas, recursos y capacidades, sino con la dependencia total en la mano guiadora de nuestro Dios. Así que un elemento importante que debemos tener presente es la perseverancia. De hecho, la Biblia identifica al pueblo de Dios de los últimos días como teniendo la cualidad de la paciencia, que significa perseverancia. Sí, Dios nos proveerá de soluciones en el momento correcto, pero en sus términos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay un pensamiento muy inspirador que nos viene de la pluma de la señora Elena White en Patriarcas y Profetas, página 295. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. Esa fue la experiencia de Moisés y el pueblo de Israel. Muy bien, y así estamos entonces, hermanos y amigos, listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 3. Antes de adentrarnos al análisis, agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la internet en la página eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración, por favor, profesor.
Con mucho gusto, Pastor Díaz. Extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros en este, su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Estamos contentos de contar con su presencia fiel, con su presencia constante al final de cada día. Sabemos que es un momento especial poder repasar el estudio de la lección de escuela sabática. Y este trimestre es un trimestre extraordinariamente bendecido. Estamos hablando del Éxodo, uno de los episodios, podríamos decir, épicos de la historia bíblica, porque está conectado con la liberación, la salida del pueblo de Dios, de las huestes de Dios, de la esclavitud en Egipto, y se conecta precisamente con el tiempo del fin, donde las huestes del Señor estamos esperando ya liberación de este mundo, irnos con nuestro Señor a la Canaán celestial. Quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, delante de tu presencia estamos. Te suplicamos, mi Dios, cuando vamos a abrir tu palabra, que nos conduzcas a toda verdad, presérvanos del error. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para iniciar con nuestro estudio de esta lección número 3, titulada Un comienzo difícil. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 5, 1 y 2, donde leemos: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es evidente que este intercambio entre Moisés, Aarón y el faraón nos ofrece dos tipos de actitudes muy contrastantes. Moisés y Aarón están cumpliendo con la encomienda dada por Dios de ir a Egipto, dirigirse al faraón para que deje libre al pueblo de Israel, que por muchos años han sido esclavizados. Estos dos siervos del Señor están cumpliendo humildemente con lo que el Señor le ha encomendado. Por otro lado, la actitud del faraón es una de petulancia y arrogancia propia de una actitud atea, porque él no conoce al Dios del pueblo de Israel, y también con mucha altivez de espíritu declara: tampoco dejaré ir a Israel. Bien, podemos entonces concluir que a partir de este encuentro inicial, Moisés podía intuir que no sería fácil que el faraón permitiese que Israel saliese de Egipto. Tampoco parecía lógico que dejasen ir libres sin más a tal cantidad de personas útiles que realizaban trabajos que los egipcios no querían hacer. Así que las esperanzas del pueblo descansaban en los milagros que obligarían al faraón a responder afirmativamente a la petición. De entrada, ante el rechazo del faraón, lo que siguió fue acrecentar las represalias contra el pueblo. Moisés no hace nada milagroso de primera instancia y sale de la presencia del rey junto con Aarón decepcionados. Entonces, profesor Valera, vayamos al primer subtema que tiene que ver con la pregunta que el faraón le hizo a Moisés y Aarón: ¿Quién es el Señor? Profesor, cuando leemos Éxodo 5, 1 y 2, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina deja ir a mi pueblo y qué es lo significativo de su respuesta.
Muy bien, Pastor Díaz, delante de lo que Moisés le dice, Jehová, Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Faraón le responde arrogantemente, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El significado de la respuesta de Faraón era contundente. Él tenía un desconocimiento deliberado, consciente de Dios. No solo dice que no conoce a Dios, sino que también se niega a reconocer su autoridad. En el contexto del Antiguo Egipto, el faraón era considerado una deidad. Así que esta respuesta habla de arrogancia espiritual. Es un desafío abierto a la autoridad divina. Su declaración no es simplemente ignorancia, es un rechazo explícito y abierto al Dios de Israel, a su soberanía, es una oposición a la voluntad de Dios. Es también el inicio de un conflicto espiritual y teológico. Esta respuesta abre el compás para un conflicto entre el Dios de Israel y Faraón de Egipto. Es el comienzo de una confrontación entre un poder humano y un poder divino. También nos habla de la condición del corazón del faraón. Era un corazón endurecido. Más adelante se mostrará cada vez más rebelde, más decidido, hasta que finalmente tiene que doblegarse por el poder infinito de Dios. Él recibió la oportunidad de ver las maravillas, las glorias de Dios. Sin embargo, él prefirió cerrar su corazón. Él prefirió seguir obstinado contra Dios. ¿Cuántos hoy en día siguen con la misma actitud del faraón, alejándose de la gracia y la misericordia de Dios?
Definitivamente que es así, profesor. Lo que mostró el espíritu del faraón es el mismo que muestran las personas que sostienen la posición, que se enorgullecen de ser ateos, ya que no reconocen que haya ningún ser superior, un Dios que rija los destinos del universo, ni tampoco la vida de los habitantes de este mundo. El faraón Tutmosis III era un niño cuando fue colocado en el trono de Egipto como faraón. Esto sucedió bajo la regencia de Hatshepsut para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. Recordamos que por causa del asesinato del egipcio, Moisés huyó cuando todavía Tutmosis III era apenas un adolescente. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte. Nos imaginamos que el faraón se preguntaría, ¿será que ha venido a reclamar su derecho al trono? En absoluto. La petición que traía Moisés era muy sencilla. Deja ir a mi pueblo. Y la respuesta de Tutmosis es todo un reto, no contra Moisés, sino contra el mismo Dios. En pocas palabras, hermanos y amigos, él estaba desafiando la existencia misma de Dios, como indicamos anteriormente. De hecho, esa actitud del faraón se emplea en Apocalipsis como un símbolo para representar a la nación francesa durante la revolución del siglo XVIII, como dice Apocalipsis 11:8. Porque sí, al igual que el faraón, la República Francesa declaró abolida la religión y se manifestó como una nación atea. En lo tocante al faraón, recordemos que él se creía ser una deidad o el hijo de un dios. Esto es un claro ejemplo de pretensión, de superioridad, de inteligencia y de poder absoluto. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice la señora de White en El conflicto de los siglos, en las páginas 272 y 273, en cuanto a la actitud de aquel reino egipcio hacia Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, Elena White nos da una interpretación teológica y también simbólica de la actitud del faraón y del papel de Egipto en esta narrativa. Egipto es un símbolo de rebeldía consciente contra Dios. Elena White identifica a Egipto no solo como una potencia política, ella también la ve como un símbolo de ateísmo y resistencia sistémica a la voluntad divina. En este contexto, el faraón representa más que un simple gobernante. Él encarna la arrogancia humana que niega a Dios abiertamente y se opone activamente a la autoridad divina. Es ateísmo y soberbia espiritual. La frase "¿Quién es Jehová?" se puede interpretar como una forma explícita de ateísmo práctico, donde no solo se desconoce a Dios, sino se rechaza cualquier posibilidad de rendirle obediencia. Esta actitud no es ignorancia inocente, es una negación intencional y soberbia del poder del Dios creador. También tiene una aplicación profética. Elena White extiende esta descripción más allá del faraón histórico para decir que la nación representada por Egipto en la profecía también se opondría al Dios vivo, como con ese mismo espíritu de incredulidad y desafío. Esto sugiere una tipología profética donde Egipto representa poderes o sistemas del tiempo del fin que rechazan la verdad, que desafían abiertamente a Dios, justo cuando el pueblo de Dios está saliendo rumbo a la Canaán celestial. Y por supuesto hay una advertencia espiritual para todas las épocas. El espíritu de faraón debe limitarse, porque si no, vamos a tener gente que se opone abiertamente a Dios.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, podemos concluir que la historia, una vez más, se repite. Esa actitud atea y arrogante del faraón la podemos ver a través de la historia de la humanidad con aquellas personas que, considerándose lo suficientemente capaces e inteligentes, consideran que la idea de un Dios creador y sustentador de todas las cosas y de nuestras vidas es un mito. Para ellos, Dios no es una realidad. Sin embargo, como creyentes, cuando se nos pregunta si conocemos al Señor Dios de los cielos y de la tierra, podemos con toda confianza indicar: sí lo conozco porque Él ha obrado en mí. Antes yo tenía un signo de menos en mi vida, sin ninguna esperanza, sin sentido de vivir, solamente preocupándome por el presente, pero ahora, al conocer al Señor, podemos tener un signo de más, porque Él está con nosotros, dándonos sentido de vida y testificando de que no vinimos a este mundo como un accidente o un caso fortuito. Nosotros somos el resultado y el producto de la mano de un Dios todopoderoso y amoroso. Te pregunto, ¿y quién es el Señor para ti? Ojalá que podamos ponderar esa pregunta a nivel individual. Entonces continuamos y vamos a ver ahora cuán difícil fue el comienzo del ministerio liberador de Moisés allá en Egipto. Por supuesto, el mismo Moisés vislumbraba, sin lugar a dudas, que lo que el Señor le había encomendado no era una tarea fácil. Por eso lo vimos con cierta renuencia allá junto a la zarza ardiente, cuando Dios lo llamó para que fuera a ser su instrumento liberador de su pueblo. Sin embargo, Moisés entonces solamente se podía imaginar los obstáculos y problemas que tendría que afrontar. De manera que, en su primera entrevista con el faraón, ya observamos la actitud del monarca hacia Moisés y su hermano Aarón. Podemos concluir que el Señor permitió que estos obstáculos sucedieran temprano en la obra de Moisés. Sin embargo, el Señor no abandonó a su siervo. Y ahora, profesor Valera, cuando leemos Éxodo 5, 3 al 23, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos de ese primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón?
Muy bien, Pastor Díaz, los primeros resultados fueron negativos, desencadenaron una serie de consecuencias muy duras contra el pueblo de Israel. Cuando Moisés presenta su petición, le piden que el pueblo salga al desierto por 3 días para ofrecer sacrificios, advirtiendo del castigo divino si no se obedecía. Así que la respuesta del faraón acusa a Moisés y Aarón de hacer que el pueblo pierda tiempo y los manda de vuelta al trabajo. Considera que ellos están fomentando la pereza. Así que esto trae un incremento de la opresión. El faraón toma una represalia. El faraón ordena que no se le provea materia prima, es decir, paja para hacer los ladrillos, pero que deben seguir produciendo la misma cantidad. Esta medida extrema causa un sufrimiento adicional entre los israelitas. Los capataces hebreos son golpeados por cumplir la cuota. Esto trae ahora una consecuencia para Moisés y Aarón. El pueblo reclama. Los jefes israelitas van ante Faraón, él los desprecia, luego confrontan a Moisés y a Aarón, acusándolos de haberles causado este daño y de haber puesto la espada en la mano del faraón para que ella los mate. Moisés queda entonces afligido, confundido, y clama a Dios, preguntando: ¿por qué ha traído daño al pueblo y por qué lo envió a él? Ya que desde que él comenzó a hablar con Faraón, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. El resultado, el endurecimiento de la actitud del faraón, el aumento del sufrimiento del pueblo y una crisis de liderazgo en Moisés, quien ahora se pregunta si realmente él debería estar liderando esta conversación.
Claro que sí, profesor. Esta situación entonces del rechazo del faraón en el primer encuentro con Moisés y Aarón, lo que hizo fue exacerbar la maldad de los egipcios contra los israelitas, que ya de por sí estaban siendo maltratados, y ahora en respuesta le multiplicaron el sufrimiento, señalándoles una tarea doble a la que hacían antes, y recibían toda clase de castigo para que duplicaran el trabajo diario. Definitivamente que este fue un comienzo muy difícil, no solamente para Moisés y Aarón, sino también para todo el pueblo. Recordamos, por ejemplo, en el capítulo 4 del Éxodo, que cuando Moisés realizó ante los israelitas las señales que Dios le había dado, ellos creyeron y adoraron a Dios. Podemos imaginarnos cómo esperaron entonces con expectación la respuesta del faraón a su petición. La respuesta fue realmente inesperada. Faraón no solo se negó, sino que les obligó a realizar su trabajo sin darles los materiales necesarios, y aún más les exigía los mismos resultados. ¿Cuál fue entonces la excusa para imponer una orden tan irracional? Según el faraón Tutmosis, Moisés y Aarón hacían que el pueblo cesara o sabatizara de sus tareas. Así que, para él, si tenían tiempo para hablar de religión y de libertad, también tendrían tiempo para buscar paja por ellos mismos y luego hacer el mismo trabajo dando, produciendo lo mismo. En fin, al ser maltratados, los capataces de Israel se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón y los acusaron de ser los culpables de empeorar su situación. Tamaña dificultad la que estaban pasando no solo Moisés y Aarón, sino también ahora el pueblo. Por supuesto, la reacción de los israelitas hacia Moisés y Aarón era una muy humana, porque ellos no esperaban que la respuesta fuera tan negativamente contundente contra ellos. La expectativa que tenían era de que Moisés vino para liberarlos y no hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. De manera que Moisés no solamente tenía ahora que lidiar con los egipcios, sino también tenían que lidiar con su propio pueblo. Finalmente, profesor Valera, ¿cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos, como inevitablemente sucede?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos comenzar o partir del hecho de que los líderes de iglesias locales son hombres y mujeres de Dios que también están buscando el progreso, la mejoría en la obra, que ellos de alguna manera están tratando bajo su visión, su cosmovisión, de guiar, de liderar a la iglesia. A veces no siempre se hace de la manera como a nosotros nos gustaría, y digo de nosotros de forma individual. Así que en ese momento surgen desacuerdos. ¿Cuál es la mejor manera de tratar estos desacuerdos? Pues hablar directamente con los líderes. No utilice la herramienta de hablar por la espalda, de criticar, sino si usted cree que algo no lo está haciendo correctamente un líder, usted debe acercarse y decírselo, compartirlo en una reunión abierta, donde está no confrontándolo, sino tratando de presentar alternativas que puedan ser positivas, que puedan ayudar a que el progreso de la iglesia se lleve a cabo. En el caso del pueblo de Israel, ellos estaban en desacuerdo con el liderazgo de Moisés y Aarón porque sentían que el faraón los afligía más. Ahora ellos se lo hicieron saber y prácticamente los maldijeron. Esa es una práctica que no era lo correcto. Por eso ellos afligieron el corazón de los líderes. También hay que dar espacio para ver pues el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tal vez a veces las decisiones a corto plazo no traen alivio inmediato a alguna situación, pero poco a poco la obra de Dios se va manifestando y poco a poco vamos viendo el resultado del trabajo de los líderes. Debemos orar por ellos, suplicar a Dios para que les dé sabiduría para seguir adelante.
Correcto, profesor, gracias. En fin, hermanos y amigos, la labor de los líderes, como fue el caso de Moisés y Aarón, y en el presente, en el pueblo de Dios, el liderazgo espiritual tampoco es una tarea fácil, porque sabemos que hay diferentes criterios y opiniones entre los líderes eclesiásticos y cuánta sabiduría necesitamos recibir de nuestro Dios para lidiar con esas desavenencias. Ojalá y en nuestras iglesias locales que todo líder pueda pedir a Dios la sabiduría necesaria para poder fomentar la unidad entre los hermanos. Que así nos ayude el Señor. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema titulado El Divino Yo. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.